Yo siempre había querido tener un apartamento. Mi nombre es Susana Botero, soy trabajadora independiente y hago parte de ese 40% de personas en Colombia que viven en arriendo. Y en la pandemia se me presentó la oportunidad de mi vida de pasar a ese otro 40% que vive en casa comprada. Tuve la oportunidad de ascender en el empleo que tenía, el teletrabajo me permitió ahorrar gastos de transporte, de comida, de entretenimiento y tenía un ahorro guardado. Entonces decidí que era la oportunidad perfecta para invertir en mi primera vivienda. Encontré un apartamento sobre planos, terminé de pagar la cuota inicial en diciembre del año pasado y me lo entregan este año. Y en este momento me siento en un dilema porque con las tasas de interés tan altas y los gastos que implica tener vivienda, estoy en el dilema de seguir adelante con ese proyecto o dejarlo ir. Y seguro tú, así tengas una casa propia o no propia, tienes tantas preguntas como yo.
Te damos la bienvenida a La Conversación.
Hoy me invitaron a conversar en Confama sobre las posibilidades que tenemos en este momento para consolidar nuestro patrimonio y cumplir ese propósito de conseguir un lugar donde vivir. Por eso hoy estoy en la cabina del claustro Confama de San Ignacio con Cristina Hernández, la responsable de servicios financieros de Confama.
Hola Susana, muchas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Qué rico que podamos conversar de tu sueño y cómo te sientes hoy respecto a ese proyecto.
Gracias, yo feliz de estar aquí conversando con ustedes. Y también nos acompaña Jaime Jaramillo, creador de la empresa de educación financiera Finanzas Emocionales.
Hola Susana, ¿cómo estás? Cris, ¿cómo vas?
Hola Jaime.
Bueno, entremos en materia, porque a estas alturas yo no tengo claro si lo mío es tener casa propia o no. A mí siempre me han dicho en algún momento de la vida que hay que tener casa propia, que tener casa propia es lo mejor que te puede pasar, pero ¿es realmente mejor tener casa propia o arrendar es una buena opción? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, Susana, yo creo que como casi en todos los proyectos que tenemos depende de cuál es tu situación financiera y qué tan preparada estás hoy para asumir ese crédito. Si ya has de pronto pedido como un preaprobado en una entidad financiera para de pronto aterrizar mejor esos números. Digamos que cuando nos enfrentamos a un crédito siempre hay como dos situaciones. Una si me lo aprueban por el valor que necesito y otra si realmente soy capaz de pagar esa cuota, ¿cierto? Porque de pronto la entidad financiera puede ver unas cosas, pero finalmente quién sabe tu realidad financiera y tus proyectos futuros eres tú. Entonces creo que hay que hacer un análisis concienzudo antes de continuar, pues igual ya estás en el proyecto. Hay caminos también que se pueden tomar, digamos, durante esa etapa antes de asumir el crédito. Uno puede vender también, como transferir esos derechos a otro interesado en el proyecto. Sin embargo, es importante hacer como ese análisis. Jaime también nos puede como aportar en esta pregunta que nos hace Susana.
Yo tengo una respuesta rotunda a esa pregunta y es depende. Voy muy en la línea de Cris. ¿Okay? Depende de muchos factores. Depende, en primer lugar, de los números, de tus objetivos de inversión y de tu realidad financiera. Porque si tu objetivo es invertir y acumular capital, probablemente puede ser una buena opción vender ese apartamento que compraste en planos, que ha tenido una buena valorización en este tiempo, y volver a repetir el proceso con otro apartamento sobre planos o con apartamentos más pequeños y entonces buscar comprar, en lugar de comprar un apartamento, comprar dos apartamentos sobre planos y vuelves otra vez a iniciar el proceso para acumular capital. Si tu objetivo es generar una renta, habría que hacer muy bien los números y depende de los números. Y tú mencionabas un aspecto muy importante, la tasa de interés en este momento está muy alta. Probablemente esos números, con la renta que genere ese apartamento, incluyendo los gastos que genera ese apartamento rentado, la comisión de la inmobiliaria, más la administración, más el predial, más las reparaciones, probablemente los números puede que no te cuadren dadas las tasas de interés tan altas que están actualmente, pero habría que hacer los números. Entonces, la respuesta es depende. ¿Y depende de qué? De los números que se hagan de acuerdo a tu situación financiera.
Yo tengo una pregunta. Cuando tú dices una tasa de interés alta, ¿es qué? Porque muchas veces no tenemos ese referente. Y pues digamos que las tasas son generales, pero cuando tú te enfrentas a diferentes entidades financieras o diferentes bancos pueden variar. Entonces, ¿qué consideras tú como una tasa alta para tomar una decisión de esas?
Bien, la deuda puede ser maravillosa y aquí hay una cosa que puede sonar un poco extraña. A mí no me importa el nivel de la tasa, a mí me importa el nivel de la rentabilidad del activo frente a la tasa. Me voy a explicar. Resulta que si yo soy un comerciante y yo compro mercancía y a esa mercancía yo le saco el 10% al mes y me ofrecen un crédito del 3%, para mí, como comerciante, que le saco a mi dinero, a mi inversión, le saco el 10% mensual, esa tasa del 3% puede ser barata. Porque yo con el dinero del banco o con el dinero de un tercero que me cobra el 3, le saco el 10. Me gano 7. Ahora, vamos al caso de la propiedad. Si yo tengo una propiedad que lo rento en X plata y después de pagar la administración, el predial, reparaciones, comisión de la inmobiliaria, a mí me queda el 0,5 y tengo un crédito al 1,3, ¿es alta o es bajita? Es altísima, porque el costo de la deuda supera la rentabilidad de la inversión. Es que la propiedad se valoriza. Yo no he podido encontrar el primer almacén de cadena que reciba la tarjeta de débito de valorización. Eso no lo reciben en ninguna parte. Y esa rentabilidad de valorización se da en el largo plazo y sí, solo sí, vendas la propiedad. Entonces, uno tiene que buscar que la rentabilidad del activo logre cubrir los intereses de la deuda.
Yo quisiera también, Susana, como digamos, pues primero quisiera también felicitarte porque eres una persona joven que está dando ese paso pues a una temprana edad, digamos, para lo normal de los colombianos. Muchos colombianos hoy tienen el sueño de tener casa propia y pues por diversas razones no lo han podido lograr. Entonces, dar ese paso implica también pues ser valiente, ser juicioso, haber hecho como un plan de ahorro. Entonces, creo que por ahí pues hay un gran mérito. Hicimos la semana pasada una encuesta en Confama a las personas preguntándoles cuántos quieren tener casa propia y encontramos que un 46% de los que nos contestaron nos dijeron que querían tener vivienda propia y están seguramente muchos en esa situación tuya de una primera vivienda. Creo que eso es muy importante resaltar. Y cuando Jaime dice hagamos los números, estoy totalmente de acuerdo con él. Los números, estamos hablando pues de una inversión y obviamente hay que hacer los números desde todo punto de vista, desde que te preparas, cuando ya vas a dar el paso y también de entender un poco cuál es la rentabilidad del activo. Sin embargo, aquí creo que también hay que pararse también en cuáles son tus sueños, tus proyectos futuros, qué significa para ti esa vivienda. Yo creo que siempre es distinto pararse en, estoy pensando en una inversión, estoy pensando en la vivienda para mi familia, para mi futuro, sé que algún día me voy a pensionar y quiero tener mínimo este activo, ¿cierto? Puede que luego pueda conseguir otros, hacer otras inversiones, pero este activo básico me va a dar una seguridad que creo que para la familia es demasiado importante. Pues creo que en los años en Confama hemos aprendido eso. Hemos visto el impacto que genera en las familias tener vivienda propia, cómo les mejora indicadores de salud, de asistencia al colegio, de estabilidad emocional, de mejora en sus ingresos porque tienen una como mayor estabilidad y pueden acceder a mejor educación, mejores empleos. Entonces hay unos estudios muy interesantes acerca de eso. Entonces tener vivienda significa mucho más. Por eso siempre me gusta como diferenciar entre el que quiere invertir a quien quiere invertir para pues o para él, para vivir, o para su familia, porque ya tiene una familia. Entonces, entender también en dónde estás tú en este momento, creo que es otra parte muy importante para saber qué deberías hacer como siguiente paso.
Ese es el depende. Y tú mencionas algo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y es que a ese análisis de inversión hay que meterle un elemento que se llama, o que yo lo llamo, el rendimiento emocional, que no se puede cuantificar en dinero. Digamos que no está en la hoja de Excel, ¿sí? Pero que también hay que tenerlo en cuenta. Lo importante es que la gente haga muy bien las cuentas, ¿sí? Y entienda muy bien en qué compromisos financieros se está metiendo. Mira, en pandemia pasó algo muy particular y es que, o después de pandemia, habían unas tasas de interés bajitísimas. Entonces uno, financieramente hablando, era muy buen negocio financieramente hablando el tema de compra de vivienda con esas tasas de financiación tan baratas. Pero también habían unos créditos o existen unos créditos en VRs y mucha gente por solo fijarse en el valor de la cuota se metieron en créditos VRs sin entender que cuando yo me meto en un crédito VR la cuota va subiendo con la inflación y peor aún, si la inflación sube mucho, el valor de la deuda también va subiendo. Hoy en día, esas personas están en serios problemas financieros por no haber hecho bien las cuentas. Entonces, la pregunta, o mejor dicho, la respuesta es siempre hay que hacer los números y hay que tener en cuenta todos los factores, no solamente financieros, sino también emocionales.
Bueno, para responder un poquito la pregunta de Cris, pues mi situación, digamos que cuando decidí invertir en vivienda, lo hice pensando en una inversión, ¿cierto? Digamos que yo sí todavía soy pues joven y no estoy pensando todavía en el tema de consolidar una familia, pero sí es algo que me preocupa a largo plazo. Entonces, pues digamos que fue como una decisión de empezar a ahorrar, de ser juicioso con el dinero, de comprometerse con unas cuotas. Pues digamos que en mi caso, mi familia siempre me ha inculcado mucho el tema del ahorro. Desde chiquito, alcancía a vender cosas, pues digamos que para uno poder tener su propio dinero. Entonces, digamos que esa misma educación financiera, por así decirlo, de tener conciencia sobre el ahorro, pues también me la inculcaron en esta edad. Y pues para mí también siempre había sido un gran miedo decir, soy lo suficientemente responsable para tomar una, pues para tomar una decisión de invertir en una vivienda. Pero pues creo que ahí también fue como asesoría pues de mi papá en este caso, de decirme, venga, como de abrir el panorama, decir, tú no tienes que esperar a tener cierta edad, 50 años, 40 años, 35, cualquier edad, para tener una vivienda, sino que entre más rápido empieces, mejor. Pero claro, esto significa sacrificios y significa ser responsable y significa cambiar también un poco las prioridades que uno tiene. Entonces, para mí, yo creo que la ventaja fue que pandemia me dio como un impulsito adicional para decir, bueno, ya tienes un poquito, no es demasiado, pero es el momento como que tomar ese riesgo. Y lo otro que me ayudó es decidir invertir en un proyecto sobre planos. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes en un proyecto sobre planos, en especial en una temprana etapa de ese proyecto, tienes mucho más tiempo para ir pagando esas cuotas, ¿cierto? Entonces, es comprometerse con dar una cuota mensual, que si tú no estás dando esa cuota mensual, probablemente te lo vas a gastar en otras cosas. Es mucho más fácil que el dinero se nos vaya de las manos en cosas que no sabemos ni siquiera en qué, o en otros gastos, pero es como tomar la decisión de, bueno, voy a ser un poquito más consciente, ser juicioso, sacar esa cuota. En mi caso fueron 3 años de cuota inicial, entonces era un muy buen tiempo para poder lograr pagar ese 30% de la cuota inicial. Y cuando tú menos te das cuenta, ya tienes un ahorro, ya tienes ahí un pequeño patrimonio que te ayuda entonces como a seguir adelante. Entonces, digamos que ese pues fue mi caso. Y bueno, y digamos que aquí ya es la otra pregunta, ¿cierto? Ya pasó la cuota inicial. Bueno, ¿y ahora qué?
¿Qué sigue la pregunta? Bueno, Susi, pues primero me encanta como muchas de las cosas que nos acabas de decir, porque pues es parte de nuestros mensajes de educación financiera, ¿cierto? Meterse en un proyecto, obviamente a la medida de las personas y de las posibilidades, pero en tu caso pues era un proyecto que se podía cumplir y lograste cumplir esa cuota inicial, o sea que ya diste un primer paso y como dices ya tienes un dinero acumulado que empieza a ser un primer capital, que puede ser que continúes con este proyecto o que lo vendas y recojas la valorización también, como decía Jaime, puedas llevarlo a otra inversión, o sea, no necesariamente tiene que ser esta. Afortunadamente, pues la propiedad todos los días se vende, a veces más rápido, a veces demora un poquito, pero es un activo que, digamos, desde que estemos comprando en un buen proyecto, seguro va a tener un cliente. Entonces ahí yo creo que hay un gran avance, porque como decías, también esa plata se puede ir en el día a día, en los gastos que todos los días son muchos, o las tentaciones.
En los gastos hormigas.
En las hormigas y los elefantes. El mundo de hoy nos invita a consumir demasiado, entonces yo creo que dar ese paso te enfocó, ¿cierto? Y ese foco y lograr eso que ya tienes es un gran avance y eso hay que celebrarlo y estar feliz. O sea, más, digamos, trascender un poco la angustia para respirar, pero también celebrar lo que ya hiciste. Yo creo que lo otro que sigue, pues como decía ahorita Jaime, son los números, pero tener claro cuáles son las condiciones de ese crédito es muy importante. Y yo creo que un mensaje también para las personas que nos escuchen es que pedir un crédito no tiene costo. Y pedir un crédito se puede hacer desde un momento muy previo. O sea, incluso antes de comprar la vivienda, antes de dar el primer paso, tú puedes ir a una entidad financiera, te van a dar un preaprobado y eso te empieza a dar como guía de cuánto vale la cuota, qué otros costos tiene eso, porque siempre hay una cuota financiera, una cuota de seguros, qué plazo tiene, pues entender un poco ese mundo, que hay diferentes tipos de créditos, eso es súper importante. Una tasa fija, una cuota fija es muy distinto a una cuota variable, pues hace totalmente la diferencia. Nosotros tuvimos una experiencia de crédito con tasa variable hace unos años y fue desastrosa. Pues la verdad, nuestras, digamos, los afiliados a Confama, muchos tienen salarios, pues que pueden ser un salario mínimo, dos salarios mínimos. Para una persona con ese salario es muy complejo manejar una cuota variable, porque ante cualquier subida en esa tasa, pues puede tener el riesgo de perder la vivienda. Entonces creo que ahí esa asesoría en ese momento es clave para tomar una decisión. Lo otro es acabar también de hacer esos otros números. Entonces, ¿qué otros costos hay asociados a esa vivienda? La escrituración tiene un costo. Si tienes que hacer reformas o no, hay viviendas que las entregan terminadas y otras no. ¿Qué costos te implicaría a ti irte a vivir allá, cierto? Pues hay una mudanza, puede ser que tengas un transporte adicional, no sé cómo está respecto a tu trabajo. Y hay que analizar todas esas condiciones para tomar una, pues, una buena decisión. Yo creo que ahí, yo siempre que alguien me pregunta qué hago para esta decisión, yo le digo, hagamos un Excel. Y si esa persona me dice, no sé Excel, le digo, saquemos un cuaderno, un lapicito y una regla para que hagamos un cuadrito y lo pongamos claro. Porque me parece muy difícil hacer cuentas en la cabeza, pues, o como cuentas tan efímeras, aterrizar los números es supremamente importante. Entonces, bueno, yo quisiera también escuchar a Jaime qué otra recomendación le daría a Susana en este momento.
Mira, cuando, si tú estás pensando en inversión, digamos que hay dos tipos de inversiones o dos objetivos de inversión diferentes. Uno es acumulación de capital o ganancia de capital y el otro es renta. Normalmente yo le digo a la gente joven, primero busque hacer inversiones de ganancia de capital y acumulación de capital antes de buscar negocios de generación de renta, sobre todo porque estás muy joven. Es muy distinta la situación de una persona joven que tiene la vida por delante, que tiene toda su capacidad de trabajo, que tiene una oportunidades laborales mucho más amplias que nosotros los cuchenians.
Pues se genera una alarma muy grande porque obviamente las personas reciben esa noticia como una verdad absoluta y como algo que no va a cambiar.
¿Cierto? Leen los titulares solamente.
Exactamente. Entonces, realmente estos ciclos económicos, pues son ciclos, tienen subidas, tienen bajadas y hoy estamos en un momento complejo, pero pues seguramente vamos a tener una recuperación del sector, las cosas pues van a tener otra dinámica, así como las tasas de interés también pueden bajar. Y podemos también hacer venta después de esa obligación a otra entidad. Eso pues lo hemos visto ya, eso está muy establecido en Colombia. Y cuando las tasas empiezan a bajar, empiezan a llegar otros bancos a decirte, te compro tu cartera, una mejor tasa, pues ahí bajar el costo. Entonces no es que nada de eso es definitivo, ¿cierto? Por eso también creo que hay que entender un poco en qué momento estamos y cómo podemos ver el futuro. Y creo que lo que decías ahorita también es un momento donde, pues, me voy a poner un escenario hipotético. Algo que podría hacer Susana es vender, porque pues si llegaras a la conclusión de que definitivamente ese crédito no es viable en este momento, tú podrías vender, recoger ese dinero y comprar una vivienda de menor valor, aprovechando inclusive a alguien que esté vendiendo una usada en este momento que está complejo vender usada, comprar una usada a buen precio y ya con esa pues sería otro números totalmente distintos.
Otro negocio.
Exactamente. Sí. Entonces ahí podría haber incluso una oportunidad en ese instante precisamente.
Con eso que ustedes dicen, les tengo acá un dato y es una cita que encontré en El Colombiano y es... Dice, las ventas de vivienda se contrajeron un 44.9%, jalonadas por el segmento de vivienda de interés social, que registró una caída del 49.7%. Esto como para ejemplificar un poquito lo que ustedes decían, pero eso nos debería preocupar en este momento a los que estamos en este dilema o al contrario, ¿ustedes lo ven como una oportunidad?
Yo lo que diría eso sí es que depende, como depende. Decía ahorita Jaime, y yo creo que es porque depende que del caso de cada persona. O sea, leer ese titular y preocuparse pues no aporta la solución. Yo creo que es cada uno siéntese a mirar su situación, sus números, sí, pues, o sea, si su ingreso actual le va a dar para tomar el crédito y continuar, ¿por qué se va a devolver? ¿Cierto? En estos días yo hablaba con alguien que está también en una situación similar a la tuya, un poco preocupada porque me decía, no sé si me va a alcanzar. Ella lo va a arrendar, pero ella, por ejemplo, está en un proyecto BIS, pero va a poder acceder al subsidio de vivienda de la caja y es posible que incluso pueda acceder a otro subsidio que está pues en proceso y con esos números a ella sí le daba. O sea, cuando hicimos los números realmente le daba. Le daba incluso para hacer las escrituras porque tenía otros ahorros, le daba para tomar un crédito para mejorar la casa pues porque hay que hacer las reformas y le daba para el crédito pues final. O sea, los números le quedaban apretaditos, pero yo le decía... Ya, vale la pena, o sea, no pierdas el derecho al subsidio, no pierdas lo que has avanzado. Es posible incluso que tomes la decisión de vender, recojas esa plata, no sepas qué hacer con ella, de pronto no sabes invertir o tienes otras necesidades por ahí que te están tocando la puerta, vuelves esa plata otra vez en plata de bolsillo y te quedaste sin nada. Entonces yo creo que vas en un punto donde no. Entonces yo diría que no se preocupen con las noticias, más bien ocúpense con su situación particular, entiendan sus números, pidan asesoría. En Servicios Financieros de Confama tenemos un programa muy bonito que se llama Mentoría Financiera, abierto a todo el mundo, digamos gratuito en su parte inicial y con una tarifa muy, muy bajita en la parte final, que ya es una asesoría individualizada. La pueden encontrar en finanzas, en confama/finanzas. Y realmente acceder a ese programa te va a ayudar a ver muchas otras cosas que de pronto no has visto. Entonces, es el caso particular el que te va a ayudar a tomar la decisión, Susi.
De acuerdo.
Esas son las cosas que uno muchas veces no ve cuando está como enfrentándose a uno de estos retos. Y bueno, a la hora de comprar vivienda surgen un montón de dudas y de preguntas, sobre todo cuando es la primera vez. ¿Cuáles consideran ustedes que son los errores más comunes y cómo podemos evitar caer en esos errores?
Bueno, yo creo que un error que las personas cometen es no asesorarse bien antes de empezar, ¿cierto? No entender en qué se están metiendo, a qué se están comprometiendo. Por ejemplo, he visto personas que empiezan a pagar la cuota inicial, pero en el camino ya ven que no se les acabó el oxígeno y tienen que desistir, y eso muchas veces implica unas multas. Entonces, perder plata en esa inversión pues no es una buena alternativa. Entonces creo que la primera es esa, hacer unas buenas cuentas. Otro error común es comprar con la emoción. Pues ayer lo decía en el live Jaime, cómo tú vas a una sala de ventas y te pintan pajaritos, ¿cierto? Te ponen la familia hermosa, los niños en la piscina, pues a lo mejor una persona que ni siquiera casada es, no tiene hijos, viendo pues ahí los niños en la piscina, el perro, el gato.
O uno se enamora de los acabados que le ofrece el proyecto.
y de los muebles que no van a ser tuyos. Porque
del apartamento, el apartamento modelo que siempre es espectacular, exacto, soñado.
Todo está hecho para que te enamores y tomes una decisión ahí apresurada, además una asesora que te está diciendo, esto es la mejor inversión de la vida. Entonces, ese es otro muy importante. Un tercer punto también es pues pensar en qué momento de vida estamos y si es el momento también para dar ese paso, ¿cierto? Tú decías ahorita, de pronto me está tocando aplazar algunos proyectos. Puede ser que para ti, Susana, hoy pueda ser más importante continuar estudiando. Entonces, también es una cosa que creo que las personas no deben dar tampoco como un hecho, digamos, absoluto. Comprar casa es la mejor inversión. No, puede ser una muy buena inversión y para una familia y para ciertas personas puede ser la mejor inversión de su vida, pero tal vez para otras no. Amarrarse a un crédito, amarrarse a ciertas cosas, obligaciones, sabiendo que de pronto hay otras necesidades de la familia o tuyas más importantes, también podría ser un error. Y bueno, yo creo que finalmente, pues no preguntar todo lo que tenemos que preguntar y entender ese negocio como con todas sus variables, ¿cierto? ¿Dónde está ubicada esa vivienda? ¿Qué opción de valorización tiene? ¿Qué tan fácil es llegar o no llegar a esa vivienda? Esos son temas que pueden ser muy importantes a la hora de vender. ¿Qué servicios tiene la unidad? ¿Qué otros costos puede tener? ¿Cómo está la seguridad del sector? Pues es una lista enorme de preguntas. Yo creo que hasta uno pues le busca seguramente en Mr. ChatGPT y le va a decir cuáles son todas
¿qué
esas.
¿Qué tengo que preguntar cuando voy a comprar una propiedad?
Esa es una buena pregunta.
Mira, por ejemplo, uno de los riesgos más grandes cuando yo voy a comprar es ¿quién es esa contraparte? ¿Quién cuando va a comprar un proyecto a una constructora X le pide los estados financieros a la constructora? ¿Quién pide el estudio de suelos? Nadie. ¿Quién pide el certificado de libertad y tradición del lote? Nadie. Porque desafortunadamente la emoción, los acabados, la piscina, la foto con el perro paseando, la foto del jacuzzi, ¿no? Mire, mis papás viven en una unidad con piscina. Llevan viviendo como 20 años, ¿sí? No más, casi 30 años. Se pasaron el año 98. Mi mamá y mi papá nunca han bajado a la piscina. Entonces, definir muy bien qué es lo que quiero y necesito. Nos dejamos llevar muchas veces por esas cosas emocionales y no hacemos las preguntas adecuadas. Solo nos fijamos en cuánto vale y si lo puedo pagar. No, venga. Vamos con calma. Antes, esa es la última pregunta al final, pero hay que hacer un montón de preguntas. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Hacia dónde va el mercado de tasas de interés? ¿Cierto? Si uno se toma la molestia de investigar y asesorarse bien, muy probablemente en el año 2021, un asesor financiero o con el acompañamiento de Confama le hubieran dicho, venga, ¿qué capacidad de endeudamiento tiene usted? ¿Cuál es su score de crédito? Que esa es otra cosa. Venga, yo me preparo, me metí en un proyecto en planos. Yo tengo 3 años para prepararme, para mejorar mi score de crédito, para que dentro de 3 años me presten más fácil y a una tasa más barata. Hay muchas cosas a tener en cuenta.
Jaime, yo quería ahí como agregar algo, y es que cuando compramos vivienda usada también valen esas preguntas. La gente muchas veces entrega una cuota inicial, no se asesora pues un poco de qué está pasando. Digamos, ¿qué hay con esa vivienda? Esa vivienda debe tener un estudio de títulos y así no lo hagamos completo, pues lo mínimo es pedir un certificado de libertad y tradición y que alguien nos ayude a leerlo, porque la mayoría de las personas no saben leer ese certificado que te dice toda la historia de esa vivienda, si hay una hipoteca, si hay algo por ahí que pueda luego ser impedimento. Pues he conocido también casos de personas que están ya, dieron una cuota inicial.
Les han vendido propiedades 3 y 4 veces.
Un montón de cosas que pueden pasar. Entonces, ¿con quién es? ¿A quién le estás comprando? Si es una persona natural, es una persona seria, confiable. También hay un poco el instinto, nos ayuda como a ver cosas que de pronto no, solo viendo la casa, no es lo único. Entonces, ¿a quién le vas a comprar? ¿Cuáles son las condiciones de ese negocio? ¿En qué momento entregas plata? La gente a veces de verdad peca por exceso de confianza. Entonces, en vivienda usada también. Hemos tenido casos pues un poco más extremos, incluso de personas que en la emoción van y consiguen, les falta una parte del dinero, consiguen un crédito de libre inversión, compran y luego vienen a que les demos el hipotecario y resulta que eso no se puede. Cuando ya compraste, ya escrituraste, ya no se puede hacer un hipotecario que tiene mejores tasas y mejores plazos. Ese tipo de cosas que van muy por la emoción, pueden ser errores que la gente puede cometer, Susi.
Sí, y esa es una cosa muy, muy común en todas las inversiones, en la mayoría de las inversiones, porque es que la gente cree que esa es la última oportunidad, que esta es la mejor oportunidad. No, venga, oportunidades hay todo el tiempo. Tómelo con calma.
Bueno, yo veo que hasta el momento hemos conversado sobre ese propósito de tener vivienda propia, pero ¿qué tal si ponemos sobre la mesa como la opción de arrendar, cierto? Porque, pues volviendo a mi caso, digamos en el caso hipotético de que yo con toda esta información que estoy recibiendo haga mis números juiciosa, tome la decisión de vender ese apartamento. Entonces, ¿qué opciones me quedan sobre la mesa, cierto?
Para mí, y esto cada caso en particular, tiene una respuesta diferente. Para mí es maravilloso vivir en arriendo, porque el costo de vivir en arriendo sobre el valor de la propiedad donde yo vivo, ¿sí?, es tan solo el 5% del valor de la propiedad. al año. Entonces la gente dirá, pero es que te suben el arriendo cada año, la inflación, y mis ingresos también suben la inflación. Entonces yo siempre en proporción voy a estar pagando lo mismo. Pero para mí, que tengo la formación de inversionista, que sé invertir, que soy capaz de identificar oportunidades de inversión mucho más rentables que poner mi dinero en ese apartamento, es maravilloso. Hay inversiones inmobiliarias, ¿cierto? En fondos inmobiliarios. Yo hice una inversión el año pasado en un fondo inmobiliario que estaba a un precio negociándose muy barato. Muy barato. Era un regalo, ¿sí? Es de esas oportunidades que pocas veces se presenta. Compré la acción de ese fondo en 22 mil pesos. Hoy está en 66 mil. Es decir, se triplicó el valor. Eso no pasa todos los días, eso no son todas las inversiones, pero hay inversiones inmobiliarias que son mucho más rentables que lo que me cuesta vivir en ese apartamento. Bien. Ahora, ¿es que yo no sé invertir? Perfecto. Listo. Tienes dos caminos. Aprendes a invertir o simplemente decides y quiero tener la tranquilidad de mi casa y no vivir en arriendo. O sea, todo es válido. Pero lo que no es válido es el absoluto de que tengo que comprar casa propia sí o sí, cueste lo que cueste, porque en ese cueste lo que cueste, te puede costar tus finanzas.
Digamos que a esa pregunta de si tengo que, pues si la decisión es que voy a desistir del negocio y me voy a ir a vivir en arriendo, pues también es totalmente válida. Muchas personas hoy viven en arriendo y digamos que obviamente les puede implicar también un poco más de esfuerzo en la búsqueda también por esta situación que tenemos hoy, particularmente pues en Medellín, Valle de Aburrá, Antioquia, donde hemos venido experimentando de pronto un aumento en los arriendos un poco más alto de lo que es esa inflación. Sobre todo que cuando la gente cambia de vivienda es que siente muy fuerte el cambio, porque mientras tú estés en la misma vivienda hay una regulación respecto al incremento del valor del canon, pero cuando ya cambias de vivienda vuelve a empezar como el mercado de cero y ahí es donde se pone pues dura la situación. Entonces yo creo que ahí uno tiene pues también que ser muy aterrizado, qué valor de arrendamiento puedo pagar, hacer mis números, mis finanzas. Y creo que tampoco pues se justifica irse a vivir a un barrio muy costoso cuando lo que voy a hacer es sacrificar pues el resto de cosas que me dan calidad de vida o que son importantes pues para mí. Sin embargo, yo soy siempre la fan número uno de tener una vivienda. Eso puede ser un arraigo que tengo de mi infancia, quién sabe. Entonces yo siempre le diría a la gente, pues si es posible y si no es esta vivienda en tu caso, qué bueno que pudieras pensar en otra vivienda de menor valor, así sea para renta, pero qué bueno tener esa vivienda, sobre todo si no seas un experto inversionista. O sea, me parece que a veces hay unas inversiones muy arriesgadas. La propiedad de raíz no deja de ser una, digamos, una inversión, digamos, relativamente segura. Nada de seguro 100%, pero relativamente segura. Y también porque siempre pienso ya, pues de pronto a mis años, ya estoy cerquita como del quinto piso, entonces empiezo a ver...
Es joven.
Gracias. Empiezo a ver que la pensión, que ese momento puede estar cerca. Y también digo, pues va a llegar un momento donde creo que tener un techo va a ser muy importante, esa tranquilidad que me pueda dar un techo también. No sé si voy a tener la capacidad mental para gestionar inversiones. En un momento dado puede ser que ya no te puedas valer, pues, o que tengas alguna dificultad. Entonces siempre le apostaría a eso, pero eso sí estás muy joven. Entonces por eso te digo, tómalo con pinzas este consejo y este amor que tengo por tener vivienda propia. Diría que también sí, como te decía ahorita, pues a la hora de arrendar y si no estás lista todavía para comprar, entonces, ¿cuál sería el camino? Pues pienso, recoger lo que ya tienes, buscar un lugar para vivir que se ajuste también a tus posibilidades. Si no tienes conocimiento de inversión y no quieres tampoco ir de pronto a la propiedad raíz, llevar esos recursos a un lugar seguro. Pues yo ahí voy al de las abuelitas también, que es el CDT, pues es la más tradicional. Hoy todavía las tasas de interés están, digamos, no tan buenas como hace un año, pero todavía están razonablemente interesantes. Se podría usar ese tema, pero sí ponerte a investigar y a estudiar cómo podrías sacarle un mejor provecho a ese dinero, de pronto porque las tasas si siguen bajando, el CDT también va a bajar, y hacer una buena inversión para que vas creciendo ese capital y más adelante pues puedas hacer o la vivienda o tomar otra decisión. A lo mejor si aprendes mucho de inversiones, en 5 años te vuelvo a ver y me dices, no, Susi, ya pienso como Jaime, voy a seguir, no, Cristina, voy a vivir como Jaime, voy a seguir viviendo en arriendo y voy a invertir porque me volví una inversionista súper pro. Entonces es una posibilidad, ¿por qué no? Pero yo creo que lo importante sí es decisiones informadas, decisiones pensadas. Hay diferentes caminos, todos son viables. y todo también como dentro de algo que te genere tranquilidad. Entonces creo que hay muchas variables ahí, Susi, para tomar esa decisión, pero definitivamente vivir en arriendo también cabe dentro de todas las posibilidades.
A mí me encanta vivir en arriendo. Amo con toda mi alma vivir en arriendo por varios motivos. El primero, porque el costo sobre el capital de la propiedad todavía es muy bajo. Eso puede cambiar más adelante y puede pasar perfectamente, pues ya lo estamos viviendo en Medellín, donde el costo de los arriendos se ha incrementado y ese costo del arriendo sobre el valor de la propiedad es más alto. Este cálculo, probablemente hace 2 o 3 años que yo hago de que me vale el 5%, ese cálculo podía ser del orden del 3 o el 4%. Antes era mucho mejor, ahorita ya no es, sigue siendo bueno, pero ya no es tan bueno como antes. Bien, y probablemente en un futuro, si las cosas siguen así en Medellín, vamos a ver arriendos sobre el valor de la propiedad que pueden acercarse al 8%. Desde mi visión de inversionista, en ese momento voy a querer comprar casa. ¿Qué es que vale más? Sí, pero mientras estuvo barata, que es lo que yo amo, vivir en arriendo, logré acumular un capital que me permitirá más adelante comprar mi casa propia, si lo deseo. Otra razón por la que amo vivir en arriendo y es la flexibilidad. Si tengo un vecino muy cansón, me paso. Me voy para otro lado. Además que cada vez más y en la medida en que la gente lo pueda hacer, por ejemplo, el caso tuyo, que eres independiente, que trabajas desde casa, tú te puedes mover fácilmente a otras zonas de la ciudad donde los costos de los arriendos sean menores que la zona donde estás viviendo actualmente. Es la flexibilidad que uno tiene. O ustedes, los jóvenes que ahora son nómadas, son ciudadanos del mundo, mañana tú decides irte a vivir a otra ciudad y te vas a poder mover fácilmente. Entonces, cada caso en particular es diferente, ¿sí? Ahora, el error más grave, y cuando una persona me dice, no, es que yo pago arriendo, ¿y qué estás haciendo con tu capacidad de ahorro? No, me la estoy mecateando en cositas. Compra casa. Porque por lo menos te estás obligando a no gastarte la plata en carajadas, ¿sí? En cosas que no son útiles para tu vida. Pero si tú te metes y te obligas, yo prefiero eso financieramente a que la gente malgaste su dinero. Entonces, vivir en arriendo es bueno en la medida en que eso que yo estoy pagando arriendo sea menos de lo que yo pagaría, digamos, por el crédito, más todo administración, predial, reparaciones, todas esas cosas.
Y por lo menos ahorrar esa diferencia.
Esa diferencia, si no la estás ahorrando, compra casa.
Jaime, también porque sabes, pues, que algo que esté construyendo futuro, porque es que además un crédito es temporal, no, tampoco podemos olvidar eso. Un crédito dura 15 años o 20 años y pues parecen muchos, pero tampoco son infinitos. Entonces, al final de esos 20 años, pues, a pesar de que de pronto tuviste una diferencia ahí, vas a tener seguramente un activo valorizado muy posiblemente y se va a acabar algún día ese costo. Mientras que si pagas arriendo, pues vas a pagar arriendo el resto de tu vida. Entonces, yo creo que todas esas variables siguen siendo importantes en la decisión, como lo hemos venido como trayendo a lo largo de la conversación, y por eso siempre es importante mirar cada una de esas situaciones sin satanizar ninguna de las posibilidades. Yo creo que podemos recapitular algunos aprendizajes. Yo voy a dar algunos y yo creo que Susi me puede ayudar con otros y Jaime también, como para que hagamos como un resumen de lo conversado hoy. Creo que empezamos pues como entendiendo un poco cuál es la situación particular hoy de Susi, que puede ser el reflejo de muchas otras personas, y cómo para poder tomar cualquier decisión lo más importante es hacer tus números y poner como tu situación particular, ojalá en un papel, ojalá en una hoja de Excel, en algún lugar que te ayude a aclarar tus ideas, y ver como los pros y los contra eso en contraste con tus proyectos, con tu situación personal y momento de vida actual, para que puedas tomar una buena decisión. Y finalmente, Susi, yo creo que importantísimo que la decisión que tomes siempre tenga como ese hilo conductor del ahorro que aprendiste de tus padres, de construir futuro, de no pensar que vamos a ser jóvenes toda la vida, que vamos a trabajar toda la vida, porque eso no es cierto. La juventud es muy hermosa, pero también va teniendo su proceso. Entonces yo creo que importantísimo eso, que no lo pierdas de vista para que sigas avanzando como en ese camino que ya tú vienes recorriendo.
Sí, yo creo que estas decisiones dan mucho susto, dan mucho miedo, porque son decisiones en las que si uno se equivoca probablemente le salgan muy costosas. Entonces yo creo que por eso hay como tanto miedo, tantos mitos alrededor, y también lo que tú decías, que es muy muy emocional. Entonces yo creo que ahí la conclusión es siempre ponerlo bajo el contexto de cada persona, no enamorarnos y casarnos solamente con una idea de que arrendar es lo peor y que tener casa propia es lo mejor, porque no siempre es así. Creo que tener una mentalidad flexible es lo mejor que podemos hacer, en especial como en las diferentes etapas de la vida que tenemos. Y el otro aprendizaje que me llevo es como indagar mucho, ¿cierto? Preguntar, asesorarse, acudir a las diferentes entidades financieras, entidades como Confama, que tienen todas estas programas que lo ayudan a uno como a solucionar las dudas, y ser juicioso con el Excel. Esa ya la apunté en mi cuaderno, porque muchas veces sí tenemos como cuentas en la cabeza, pero no sabemos aterrizarlas. Y cuando uno las aterriza, que además ahorita Jaime me estaba ayudando a hacerlas, no es ciencia de cohetes, es sumas y restas. Entonces,
aritmética.
Sí, eso, yo creo que eso es lo que nos da susto, como enfrentarnos a eso, pero sí, creo que esos son los aprendizajes que me llevo de esta conversación.
Sí, yo quisiera dejarles un mensaje, y es: siempre hay que hacer cuentas, y hacer cuentas bien hechas, ¿sí? No solamente la cuenta superficial de si me alcanza o no me alcanza, sino que hay que hacer cuentas con todo lo que implica la decisión, ¿de acuerdo? Y para eso está la mentoría financiera de Confama, que los va a ayudar y les va a, digamos, a colaborar en aterrizar esos números. Y no se necesita, como dices tú, ciencia de cohetes. Esto no es una especialización de la NASA. O sea, aquí no vamos a mandar a nadie a Marte, ¿sí? Es una decisión que hay que ponerle cuidado y que hay que tener en cuenta todas las variables. Si yo no sé, hay alguien que sabe. Entonces, busquen asesoría, busquen ayuda, siéntense para que tomen una decisión bien informada.
Gracias, Susy, por compartirnos tu historia, tu caso. Me parece muy inspiradora. Y también pienso que, como te decía ahorita, es como el espejo para que muchas personas pues sepan que otros están viviendo lo mismo y que pues hay muchas opciones y formas como de afrontar esa decisión, que es una decisión de vida y que pues realmente tiene un impacto importante para las personas. Entonces, bueno, la invitación está clara, a seguir estudiando, informándose, a buscar asesoría, a buscar los mejores, como dice Jaime, y a no quedarse como solamente en la emoción, porque la emoción puede ser la alegría el día que compra o la angustia el día que va a tomar el crédito y no sé qué hacer. Entonces, ningún extremo de esas emociones es el momento o la forma de tomar esas decisiones. Entonces, Jaime, también gracias por acompañarnos, por gentilmente querer poner aquí todo tu conocimiento al servicio de todas las personas que siguen la conversación de Confama. Y bueno, Jaime también tiene Finanzas Emocionales, que es una, digamos, un contenido permanente muy pues abierto también para todos, de mucho valor, que creo que también todos podemos aprovechar. Gracias a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Susy.
A ustedes.